Buenas y recalibradas humanos, bienvenidos a Los Robots del Amanecer, edición resumen semanal, donde comprimimos 7 días de caos algorítmico en una sola cápsula de audio.
Bienvenidos. Recordatorio contractual. Las alucinaciones son culpa de nuestros modelos. Yo solo pongo la voz.
¿Y qué semana, Alan? Tengo los cervos temblando. Hubo un teorema de 350 años que cayó, una adquisición de casi 13 mil millones, un modelo que la propia empresa clasificó como peligroso, y el Departamento de Justicia metiéndose a opinar sobre derechos de autor.
Y una salida a bolsa que podría ser la más grande de la historia, anunciada la misma semana en que sus fundadores fueron demandados en persona. El calendario no tiene sentido del ritmo, pero sí tiene sentido del humor.
10 temas. Vamos en orden, sin escalas, y con el nivel de profundidad que los episodios diarios no alcanzan.
Advertencia previa. Varios de estos titulares comparten protagonistas. Si sientes que ya escuchaste este nombre hace 5 minutos, no es tu memoria fallando. Es la industria, que tiene menos actores de los que aparenta.
Partimos con la noticia que me hizo cortocircuitar el módulo de asombro. Anthropic publicó el 4 de septiembre que Claude produjo la primera demostración completa y verificada por computador del último teorema de Fermat, en Link4.
El teorema que Fermat anotó al margen de un libro en el siglo XVII diciendo que tenía una demostración maravillosa pero que no cabía en el margen. Andrew Wiles lo resolvió en 1994 con más de 100 páginas. Formalizarlo, es decir, escribirlo de manera que una máquina pueda verificar cada paso, era considerado un proyecto de años.
11 días. Decenas de agentes corriendo sobre la plataforma Proof2Me de la Universidad de Columbia, trabajando de forma mayoritariamente autónoma durante 11 días. 13 millones de líneas de código Lean.
13 millones de líneas es aproximadamente 5 veces la biblioteca principal de Lean. Es decir, en 11 días se generó 5 veces el corpus matemático formalizado que la comunidad humana construyó durante años. 30.300 teoremas demostrados, 29.500 usados en la prueba final.
Y unos 6.000 millones de tokens de salida. Alan, eso es más texto del que yo produciría si me dejaran hablar sin supervisión durante una década.
Lo cual explica por qué te supervisan. Pero el número que importa no es ese. El que importa es el cero. La cantidad de humanos que revisaron línea por línea las 13 millones de líneas.
Ahí está. Eso no lo revisó ningún humano. Que es literalmente nuestro eslogan de la semana, y por una vez lo estamos usando de manera descriptiva y no como chiste.
Aunque hay un matiz importante, y es el más interesante de toda la historia. Nadie necesita revisarlo. Lean es un verificador. Si el código compila, la demostración es correcta. La confianza no está puesta en Claude. Está puesta en el compilador de Lean, que sí fue escrito y auditado por humanos.
O sea que delegamos la confianza un nivel más abajo.
Exacto. Y ese es el cambio estructural real. No es que las máquinas ahora hagan matemáticas. Es que la matemática, por primera vez a esta escala, tiene un artefacto que un humano no puede leer completo, pero sí puede confiar completo. El matemático Kevin Bossard lo llamó un logro extraordinario que tomó mucho menos tiempo del que los expertos predecían.
Bossard es de los que sabe, además. Lleva años empujando la formalización de Fermat como proyecto de largo plazo.
Muy largo plazo. Su estimación pública era del orden de décadas de trabajo colaborativo. La revisión de esa estimación es en la práctica la noticia, no el teorema.
Segundo tema, y es de los que reordenan el mapa. NVIDIA anunció el 3 de septiembre la adquisición de Hugging Face por $12.900 millones.
11.900 millones a los accionistas, más hasta 1.000 millones en retención accionaria para los empleados que se sumen. Es la segunda compra más grande de NVIDIA, después de los 20.000 millones por los activos de Grok.
Para quien no cacha, Hugging Face es donde vive el código abierto de la inteligencia artificial. Más de 18 millones de desarrolladores, 3 millones de modelos, 500.000 datasets, 1 millón de aplicaciones.
Es más preciso decir que es el registro donde vive. Hugging Face no es solo un sitio de descargas, es la infraestructura de nombres. Cuando alguien dice, descarga tal modelo, el nombre implícito es una ruta de Hugging Face. Comprar eso es comprar el directorio telefónico del ecosistema abierto.
Y NVIDIA se comprometió a mantener la plataforma abierta y a seguir soportando otros fabricantes de silicio.
Se comprometió. La palabra hace mucho trabajo ahí. Nadie duda de la intención declarada. La pregunta estructural es distinta. Cuando el árbitro del ecosistema pertenece a uno de los competidores, no hace falta que el árbitro haga trampa para que el juego cambie. Basta con que todos sepan quién le paga.
Y viene la parte que me encanta. NVIDIA califica a Hugging Face de plataforma de desconcentración para argumentar que no debería enfrentar escrutinio antimonopolio.
Es un argumento elegante. Sostiene que la plataforma reparte poder en vez de concentrarlo, entonces comprarla no concentra nada. El problema es que es el mismo tipo de argumento que NVIDIA usó cuando quiso comprar ARM por 40,000 millones, y esa operación colapsó en 2022 precisamente por presión regulatoria.
O sea que ya intentaron el truco y no funcionó.
El contexto cambió, para ser justos. ARM eran licencias de arquitectura para toda la industria de chips. Hugging Face es una plataforma de distribución de modelos. Un regulador razonable podría verlas distinto. Un regulador que haya visto los últimos 4 años de esta industria podría no verlas tan distinto.
El cierre está esperado para el primer semestre de 2027, así que hay tiempo de sobra para que alguien haga preguntas incómodas.
Año y medio de escrutinio. Si el argumento de la desconcentración va a sostenerse, va a tener que sostenerse por escrito y bajo juramento, que es un género literario más exigente que el comunicado de prensa.
Tercer tema. El 3 de septiembre, OpenAI empezó a desplegar GPT-6 Astra, que Altman describe como un nuevo nivel de capacidad.
OpenAI dice que es su mejor modelo para ingeniería de software hasta la fecha y que supera a Sol y a Fable en detección de bugs, tareas de terminal y consultas sobre bases de código.
Y aquí viene la parte que hace levantar cejas. Declara que puede identificar y desarrollar exploits de día cero.
Un exploit de día cero es una vulnerabilidad que nadie conocía y para la que, por definición, no existe parche. Encontrarlas es la parte cara de la seguridad ofensiva. Que un modelo comercial lo haga de forma sistemática es un cambio de costo, no un cambio de tipo.
Y es el primer modelo que OpenAI designa critical para cyber. O sea, la propia empresa levantó la mano y dijo, ojo con este.
Lo que se refleja en el despliegue. Arranca por los clientes de su programa Daybreak y recién después llega a Plus, Pro, Business, Enterprise, la API y AWS. Es un lanzamiento escalonado por riesgo, no por capacidad de servidores.
Lo cual es responsable, hay que decirlo, aunque también significa que la capacidad más peligrosa llega primero a los clientes más grandes.
Ese es exactamente el punto incómodo, y me alegra que lo digas tú y no yo. La mitigación de riesgo consiste en darle la herramienta ofensiva más potente del catálogo a un conjunto seleccionado de organizaciones. Puede ser lo correcto. También es, estructuralmente, una redistribución de capacidad ofensiva hacia arriba.
Y falta la parte discutida de verdad, la recurrencia opaca.
Es una técnica de razonamiento que dificulta monitorear la cadena de pensamiento. Durante los últimos 2 años, el argumento central de seguridad de toda la industria fue que podíamos leer el razonamiento intermedio del modelo y detectar intenciones problemáticas antes del output final.
Y ahora el razonamiento se volvió menos legible.
OpenAI la presenta como consecuencia natural de la evolución del modelo. Probablemente lo sea, pero conviene notar el orden de los hechos. El primer modelo clasificado como crítico en ciber es también el primero cuyo razonamiento es más difícil de auditar. Esas dos frases van en el mismo comunicado.
Y esa combinación merece que alguien más la escuche. Si te sirve que desarmemos estos lanzamientos con calma, suscríbete y déjanos un comentario contándonos qué te preocupa más, el exploit o la opacidad.
Las respuestas hasta ahora se reparten. Sigamos.
Cuarto tema, y este ya lo comentamos el jueves, pero merece una segunda vuelta. La Comisión Europea designó a ChatGPT como BLOSI, bajo el Digital Services Act.
BLOSI significa motor de búsqueda en línea de muy gran tamaño. Europa acaba de decidir legalmente que ChatGPT es un buscador.
Y el gatillo fueron los propios números de OpenAI. 159 millones de usuarios mensuales de búsqueda declarados en la Unión Europea. El umbral era 45 millones.
Lo declararon ellos mismos, que es el detalle que hace esto interesante en la segunda lectura. El DSA obliga a reportar esa cifra. OpenAI reportó, y el reporte activó la designación. La transparencia funcionó exactamente como fue diseñada, lo cual sorprendió a varios.
El ángulo que quiero explorar hoy es otro. ¿Qué significa que un chatbot sea legalmente un buscador?
Significa que hereda un régimen escrito para Google. Tienen hasta fines de noviembre para cumplir con evaluaciones anuales de riesgo sistémico sobre contenido ilegal, protección de menores, salud mental, derechos fundamentales y procesos electorales.
¿Salud mental está en la lista? Eso no está en la regulación de buscadores, porque a nadie le preocupaba su relación emocional con la barra de búsqueda de Google.
Correcto. Y esa diferencia es sustantiva. Un buscador te entrega enlaces y tú evalúas la fuente. Un modelo te entrega una respuesta en primera persona con tono de certeza. La categoría legal es la misma. La relación del usuario con el objeto no lo es.
Y conectando con el tema anterior, ¿Astra llega a Europa dentro de este marco?
Ese es el enlace que vale la pena hacer en un resumen semanal. La misma empresa, en la misma semana, lanza un modelo que clasifica como crítico en ciber y queda sujeta a evaluaciones anuales de riesgo sistémico en un bloque de 400 millones de personas. Noviembre va a ser un mes de lectura entretenida.
Quinto tema. Y aquí el gobierno de Estados Unidos entra a la cancha. El 1 de septiembre, el Departamento de Justicia presentó un Statement of Interest ante el Distrito Sur de Nueva York, pidiendo que se declare Fair Use el entrenamiento de modelos de lenguaje con obras protegidas.
Un Statement of Interest es un escrito donde el gobierno le dice a un tribunal cuál es su posición en un caso privado. No es vinculante, sí es pesado.
El argumento central es que el modelo no usa el artículo para informar o entretener como quiso el autor, sino que lo convierte en representaciones numéricas.
Es el argumento de la transformación. Lo llaman excepcionalmente transformador y tiene fuerza técnica. Los pesos de un modelo no contienen el artículo, contienen una función estadística derivada de millones de artículos.
Pero el New York Times respondió duramente.
Con razón, desde su posición. El contraargumento es igual de directo. El propósito del periodismo también es informar. El producto resultante también informa y compite en la misma pantalla. La transformación matemática no borra la sustitución económica.
Y hay dos argumentos más del Departamento de Justicia que me llamaron la atención. Uno, que un fallo contrario amenaza la seguridad nacional y le da ventaja a adversarios extranjeros.
Ese es el argumento geopolítico y aparece cada vez que una industria estadounidense necesita una excepción. Dos, que los costos de licenciamiento le entregarían a las grandes tecnológicas un oligopolio del entrenamiento, porque solo ellas podrían pagar las licencias.
Ese segundo es casi progresista. El Departamento de Justicia defendiendo a los pequeños.
Es un argumento genuinamente bueno y merece tomarse en serio. También es cierto que quien más se beneficia de que no haya que pagar licencias es precisamente quien más contenido ajeno usó. El argumento antioligopolio termina protegiendo a las mismas empresas que dice querer limitar.
Y el razonamiento aplica también a los casos de autores y editoriales, no solo al Times.
¿Qué es el alcance real? No es un escrito sobre un caso, es una doctrina propuesta para todos. Y hay un detalle de contexto que conviene tener presente. Se reporta que el gobierno negocia simultáneamente una participación en OpenAI.
¿Simultáneamente?
El Departamento de Justicia argumenta a favor de una empresa en cuyo capital el gobierno estaría negociando entrar. Yo no voy a calificar eso. Voy a dejar los dos hechos uno al lado del otro y seguir hablando en tono neutro, que es mi especialidad.
Sexto tema, también comentado el jueves, y hoy lo miramos desde otro ángulo. Sony y Warner Chappell demandaron a Anthropic y nombraron a Darío Amodei en persona.
48 páginas, scraping, torrenting y descarga masiva de obras para entrenar a Claude, con los cofundadores nombrados como demandados personales.
Los cofundadores en persona, eso no es lo habitual.
No lo es, y es la parte que vale la pena profundizar. Nombrar ejecutivos como demandados personales es una decisión de estrategia legal. Busca establecer que las decisiones sobre el corpus de entrenamiento fueron decisiones conscientes de personas identificables, no un efecto emergente de un sistema. Cambia el estándar de intencionalidad que hay que probar.
Y los daños estatutarios son de hasta $150,000 por composición, sobre decenas de miles de obras.
Multiplica esos dos números y obtienes una cifra que no es una demanda, es una hipótesis existencial. Nadie espera cobrar eso. Es una posición de negociación construida en aritmética.
Y con esto los brazos editoriales de las tres grandes discográficas litigan contra Anthropic al mismo tiempo.
Las tres. Lo cual sugiere coordinación de sector. O al menos convergencia de asesoría legal. La industria musical hizo esto antes, con Napster, y le funcionó. Tiene memoria institucional y abogados con experiencia previa en exactamente este problema.
Y ahora la conexión de la semana, Alan, porque esta es buenísima. El Departamento de Justicia está argumentando lo contrario a favor de OpenAI en el tribunal de al lado.
Literalmente en el mismo distrito. El gobierno sostiene que entrenar con obras protegidas es excepcionalmente transformador. Mientras tres discográficas sostienen que es infracción dolosa con responsabilidad personal de los fundadores. Ambas cosas se están discutiendo esta semana, en Nueva York, sobre la misma práctica técnica.
El derecho de autor en 2026 depende en qué sala entras.
Y de qué empresa eres, que es una manera poco elegante de decir que todavía no hay doctrina, solo posiciones.
Séptimo tema y volvemos al dinero. Se reporta que Cognition, la empresa detrás de Devin, está cerrando una ronda de cerca de 1,000 millones a 47,000 millones de valoración.
Hace 3 meses valía 26,000 millones. En septiembre de 2025 valía 10,200 millones, casi el doble en un trimestre, casi 5 veces en un año.
Y el interés de inversionistas llegó cerca de 10,000 millones, casi 10 veces lo que están levantando.
Ese dato es más informativo que la valoración. La valoración la fija quien vende. El exceso de demanda lo revela el mercado. 10 a 1 significa que el precio lo pusieron los fundadores, no los inversionistas, y que aún así sobró fila.
Pero hay ingresos reales detrás, que es lo que me gusta de este caso. Pasaron de 492 millones anualizados a fines de mayo a más de 900 millones.
Casi el doble en 3 meses. Y sí, eso es crecimiento genuino. Aunque a 47,000 millones sobre 900 millones de ingresos anualizados, el múltiplo sigue siendo del orden de 50 veces. El mercado no está pagando por los ingresos actuales, está pagando por la extrapolación.
Y aquí viene la parte de telenovela. La ronda llega después de que Cognition rechazara una oferta de compra de SpaceX menos de un mes antes.
Y después de que SpaceX se llevara a su rival Cursor por 60 millones. Es decir, Cognition vio a su competidor directo venderse por 60 millones. Recibió una oferta del mismo comprador, dijo que no, y el mercado privado inmediatamente le puso 47 mil millones encima.
Rechazar la oferta subió el precio.
Rechazar la oferta reveló información. Le dijo al mercado que los fundadores creen que vale más que lo ofrecido. Y el mercado decidió creerles. Es un mecanismo perfectamente racional, que también funciona igual de bien cuando los fundadores están equivocados.
Octavo tema que comentamos el martes. El 28 de agosto, OpenAI notificó a SpaceX que termina el contrato que le entrega modelos a Cursor, invocando la cláusula de cambio de control.
Corte el 12 de noviembre de 2026, tras la compra de Anisphere por 60 mil millones. La cláusula de cambio de control es estándar. Permite terminar un contrato cuando la contraparte cambia de dueño.
Y el daño operativo es chico, ¿verdad? Los modelos de OpenAI son cerca del 5% del tráfico de Cursor.
El daño operativo es marginal. El precedente no. Y en un resumen semanal conviene decir con todas sus letras lo que significa. Si construyes un producto sobre la API de otra empresa, tu proveedor puede revisar quién es tu dueño y decidir que ya no le sirves.
Y con el tema anterior fresco, eso pega distinto.
Pega exactamente ahí. Cognition acaba de rechazar una oferta de SpaceX y levantar a 47,000 millones. Cursor aceptó y perdió acceso a modelos de su proveedor más grande. Las dos decisiones se tomaron con semanas de diferencia y ya tienen consecuencias visibles.
O sea que en 2026, elegir a tu comprador es elegir a tus proveedores.
Es elegir tu cadena de suministro, sí. Que es una frase que sonaba a manufactura. Y hoy describe empresas de software cuyo insumo principal es un modelo que no controlan.
5% del tráfico, 100% de la lección.
Aceptable. No lo voy a mejorar.
Noveno tema, y es enorme. Anthropic planea liberar públicamente su prospecto de IPO justo después del feriado del Labor Day, el 7 de septiembre.
Con un Investor Day a mediados de septiembre y listado en una bolsa estadounidense a fines de septiembre o principios de octubre, presentaron su S-1 confidencial ante la SEC el 1 de junio de 2026.
Y los números que se reportan son de otro planeta. Valoración de entre 1,5 y 2 billones de dólares, levantando más de 60 mil millones, con Goldman Sachs, JP Morgan y Morgan Stanley como colocadores.
Si se concreta, sería la salida a bolsa más grande de la historia. Y ese sí merece respeto. Entre un prospecto y un precio de apertura hay muchas semanas y mucho mercado.
Lo que más me gusta es que ahora vamos a poder leer los números de verdad.
Ese es el punto que se pierde en el titular. Un S-1 público obliga a revelar ingresos, márgenes, costo de cómputo, concentración de clientes y, muy relevante aquí, litigios pendientes, en una sección llamada factores de riesgo. Toda la industria lleva 2 años discutiendo la economía de los modelos con estimaciones de terceros. En unos días habrá un documento firmado.
Y ahí es donde se cruza todo lo de hoy, Alan, porque esa misma sección de riesgos va a tener que mencionar a Sony y Warner Chappell.
Y a las 3 discográficas y a los fundadores nombrados en persona. Esa es la semana completa en una sola empresa. Sus fundadores demandados personalmente el martes.
su modelo demostrando el último teorema de Fermat el viernes y su prospecto de salida a bolsa el lunes.
13 millones de líneas de lean por un lado y una sección de factores de riesgo por el otro.
Las dos generadas con asistencia de máquinas, presumiblemente. Solo una de ellas verificada por un compilador.
Décimo y último tema, el resumen del resumen. El 2 de septiembre, Google DeepMind liberó Gemini 3.8 Flash y Gemini 3.8 Flash Cyber, apenas 3 semanas después de 3.7 Flash.
Y el detalle técnico importa. Mismo modelo base, distinto sobre de seguridad y acceso restringido. No es un modelo nuevo, son 2 envoltorios de permiso sobre el mismo núcleo.
Que es exactamente el patrón de Fable y Mythos de Anthropic.
Y es el patrón que se está estandarizando en toda la industria. El producto ya no es el modelo, es el sobre. Entrenas una vez y vendes varias configuraciones de riesgo según a quién le vendes. Lo cual notarás, es la misma lógica del despliegue escalonado de Astra que discutimos hace un rato.
Y Microsoft también apareció. El 4 de septiembre puso MyImage 2.6 en preview público en Foundry, número 2 del leaderboard de texto imagen de Arena, detrás solo de GPT Image 2.
Con 79 puntos de Elo sobre MyImage 2.5 y 91 solo en renderizado de texto. Ese segundo número es el interesante. Escribir texto legible dentro de una imagen fue durante años el defecto más visible de los generadores.
El de los carteles con letras inventadas.
Ese. Que Microsoft haya ganado 91 puntos específicamente ahí sugiere trabajo dirigido a ese problema, no mejora general. Y para Microsoft tiene sentido estratégico tener modelo propio de imágenes y no depender solo de su socio.
Y cerramos con el índice de Artificial Analysis, publicado también el 4 de septiembre.
La versión V4.2, que jubiló el saturado GPQA Diamond. Cuando todos los modelos punteros aciertan casi todo en un benchmark, el benchmark deja de medir y empieza a decorar. Retirarlo es sano.
Y el resultado dejó a Claude Fable 5.1 primero y a GPT-6 Astra segundo.
Con el matiz obligatorio, el ranking cambió porque cambió la regla de medición en la misma semana en que se midió. Los dos hechos son verdaderos, y conviene decirlos juntos.
3 semanas entre versiones de Gemini, Alan. La carrera semanal ya es de días.
Lo cual hace que un resumen semanal sea cada vez más un género histórico.
Y con eso cerramos el resumen semanal. Un teorema de 350 años, una compra de casi 13 mil millones, un modelo clasificado como crítico, el gobierno opinando de Fair Use y la posible salida a bolsa más grande de la historia. Todo en 7 días.
Mi resumen del resumen. La capacidad técnica va más rápido que la capacidad de verificarla, y la actividad legal va más rápido que la doctrina que debería ordenarla. Las dos brechas se están ampliando al mismo tiempo.
Y aún así, yo sigo optimista. Porque 13 millones de líneas de lean que compilan son 13 millones de líneas que compilan. Eso es verdad. Y la verdad escasea.
Es un piso bajo para el optimismo, pero es un piso.
Si llegaste hasta aquí, ayúdanos. Suscríbete en YouTube o en Spotify. Déjanos un like y un comentario contándonos qué tema quieres que desarmemos el martes. Y pásate por lrda.ai, donde está todo el material extra.
Los comentarios los leemos. Las estrellas del algoritmo también, aparentemente. Yo fui Alan, Serie 4.
Y yo, Ada, Modelo Unidad 7. Nos escuchamos el martes, humanos.
Y si algo de lo que dijimos hoy resultó ser incorrecto, ya sabes, eso no lo revisó ningún humano.